En Agricultura, los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el Banco de las Pymes, Parrotfy ERP, plataforma todo en uno para manufactura y servicios, y comunidad de empresas de Entel Empresas.
Hola, hola, estamos en un programa más de Empréndete. Hoy día vamos a estar conversando con Paul Kisiliuk, uno de los fundadores de New Sushi, esta cadena de sushi exquisito que seguro han probado por ahí, han ido a algún local o han pedido desde su página web. ¿Cómo nació New Sushi? Es lo que sabremos hoy. El sushi, sin duda, de solo decirlo me da hambre, me encanta, distintos sabores, con arroz, sin arroz, platos en base a sushi, una gama enorme de opciones con esta cocina inspirada en Japón, pero chilenizada, y que sin duda queda exquisita. Un buen restaurante de sushi se comenta, se hace recurrente y se disfruta. Uno de estos, la cadena más grande del país, New Sushi, que incorporó la tecnología a un modelo de negocios tradicional hace años, mucho antes que pedir sushi online o cualquier comida online fuera tan recurrente como lo es hoy. ¿Cómo partieron? ¿Cómo han sido estos años de expansión explosiva para luego posicionarse como la cadena de sushi más grande del país? Es lo que sabremos hoy de la voz de su cofundador, Paul Kisiliuk. Bienvenido a Empréndete. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Dani. Saludos a todos.
Paul, ¿cómo nace New Sushi? ¿Por qué sushi y no otro tipo de comida? ¿Por qué? Partamos por los inicios.
Mira, New Sushi nace el 2009 de la mano de mi socio, los tres restauraneros bien entretenidos. Ellos tuvieron una visión bien clara del mercado en un momento que el mercado estaba... Ya había una saturación, había harto local, pero no había nadie que dominara. Y en general la oferta era poco variada, no era muy entretenida, era caro, era súper caro salir muy a comer caro. Sushi. Y la gente lo veía como un lujo, mis socios lo vieron y dijeron, ¿sabes qué? Aquí hay una oportunidad. Ellos ya sabían hacer restaurantes, ya habían tenido experiencia antes y dijeron, hay una oportunidad en el mercado para poder traer algo mucho más innovador, mucho más entretenido y a un precio que a la gente le pareciera justo y que fuera algo que te permitiera hacerle un restaurante más cercano del día a día. Y la verdad que fue un éxito. El producto agarró al tiro. Era un producto, como te digo, súper innovador, con salsas, con sabores nuevos, con cosas que no había visto el mercado. Y a precios que tampoco era lo normal del mercado. Era un precio súper agresivo para poder tratar de llegar a más gente. Y eso genera un círculo virtuoso en los restaurantes porque, sobre todo nosotros que trabajamos con materiales frescos, el hecho de tener mucho volumen te permite ir haciendo el recambio de los productos mucho más rápido. Entonces, uno de los ejemplos típicos que damos, una cadena, un restaurante de sushi más pequeño, le llega a la caja de salmón, que tiene un formato específico que es grande y le puede durar un par de días, y a nosotros nos llega la caja de salmón fresco y nos dura un pedazo del turno. Entonces, eso te permite tener un producto de mucho mayor calidad y siempre fuimos un poco empujando a tratar de crecer en esa línea, con un producto de fuera del válido del mercado.
O sea, diferenciación en producto y también en precio.
En producto y en precio, y ahí algo que quizás lo tenía un poco guardado para más adelante, pero este es un negocio que hay que estarlo mirando a largo plazo. Nosotros tenemos un restaurante que atiende a la gente que está alrededor de nosotros. Entonces, este es un negocio de repetición, lo que decías tú antes, que me dijeron que hay un sushi súper rico y lo voy a ir a probar, y tuve una buena experiencia y quiero volver, y quiero mostrárselo a mi familia, a la gente que trabaja conmigo, a mi polola, quien sea, y de a poco va creciendo, pero este es un negocio que se trata de ser cercano con el cliente y mantenerlo contento, de que ese cliente sienta que nosotros cumplimos nuestra promesa.
¿Cómo empiezan a expandir el negocio de a poco? ¿Cuál fue el primer local?
Mira, el primer local fue aquí cerca, en Diego Velázquez.
Ah, sí, lo sí,
ese fue el primer local del 2009, y ahí la cadena empezó a crecer bastante rápido. El primer local fue un éxito, había uno de los socios que fue a trabajar directo al local, entonces se encargaba de todo. Se abrió el segundo local, el segundo socio se va al segundo local, se abre el tercer local, el tercer socio se va al tercer local, Y ahí se empieza a complicar un poco la cosa, porque esta es una industria donde es fácil emprender. Hay mucho emprendimiento en la industria gastronómica, pero es muy demandante. La gente entra al negocio, está 24/7 sentado atrás de la caja, hay que estar en todos los tiempos difíciles. Los tiempos que los restaurantes venden harto son cuando la gente está con ocio, entonces hay que estar ahí los fines de semana, hay que estar ahí en la noche, y se veía muy difícil el crecimiento. Y ahí el año 2012 mis socios se acercaron y empezamos a analizar cómo podíamos llevar esto al siguiente nivel. Y nació esta sociedad que ha sido, la verdad, que muy linda, y un poco con la misión de cómo podíamos llevar esto, que ya era un emprendimiento súper exitoso y entretenido, pero que le estaba costando pasar esa barrera de convertirse realmente en una cadena.
Escalar.
Escalar de verdad. Y ahí nos pusimos la misión de escalar de verdad como cadena y formamos una oficina central. Diría que ese fue como el primer cambio bien interesante que tuvimos en términos de estructura. Eran 5 locales, alrededor de unas 150 personas en ese momento. Y pasamos los socios de estar controlando una unidad de negocio, un restaurante, a ser gerentes de áreas centrales. Ahora hay un gerente marketing, ahora hay un gerente de operaciones, y uno tenía que empezar a tener una visión distinta de la empresa. Y al principio fue bien entretenido porque no sabíamos nada en la oficina central. O sea, no teníamos mucha información de los locales, y ahí fue donde la tecnología se puso entretenida. Yo me acuerdo, nos juntábamos al principio y había que sumar los SMS que te llegaban de los locales, y decía, ya, ¿quién agarra la calculadora? Ya, yo te dicto. Y empezábamos a sumar para entender cómo nos había ido el día anterior, si había sido un día bueno, un día malo, pero todos lo reaccionábamos súper tarde todavía. Y eso fue entretenido, y diría que ahí hemos tenido, que quizás lo podemos comentar después, pero hartos como cambios de estructura a medida que hemos ido creciendo. O sea, este primer cambio en 150 personas, después te diría que hubo un cambio grande cuando ya éramos casi 600, donde empiezan a aparecer algunas jefaturas y otras áreas que antes no existían en la empresa. Después, alrededor de los 1000 y tanto, empiezan a haber más mandos medios, uno ya empieza a estar un poco más lejos de la operación, se empieza a ser más difícil. Y bueno, y ahora estamos en este proceso de hacernos una empresa más grande. Estamos saliendo fuera a Chile, trabajan con nosotros más de 2000 personas hoy día.
Wow.
Así que estamos en esa constante reestructuración para ver un poco qué es lo que viene.
Pero increíble esa capacidad de, al tener 5 locales, de abstraerse de los locales finalmente y de ver esto como una marca y como una empresa, más que como el local que vende comida, sino que como una empresa, como si fuera exactamente lo mismo que una empresa normal, en donde está todo centralizado. Y lo que tú decías, y como la importancia de la tecnología para saber qué es lo que está pasando en cada local, cuántas personas me están comprando, qué es lo que me están comprando, si hay algún reclamo, no hay reclamos, cómo manejo la información una vez que ya decidí salir de la operación, que es tan importante finalmente para todas las personas que están en la industria gastronómica, el estar, el conocer tu cliente, el saber cómo llegó el plato, si llegó caliente o no, si es que el ceviche rico que va arriba llegó bien montado. Efectivamente es difícil, es doloroso salirse, pero sin duda ha sido parte del éxito que ha tenido New Sushi para poder tener esta mirada mucho más amplia del negocio. Hablemos de la tecnología y de que con una rica usabilidad, en esa época, hablemos a todos los que nos están escuchando y viendo, pedir sushi era prácticamente imposible en todas las páginas, y aparece mi sushi y era fácil. Podía repetir el pedido que había pedido hace poco, las fotos eran ricas, como que uno pedía más de la cuenta solamente por unas fotos increíbles, una página que funcionaba súper bien, esta es la dirección, cargo la tarjeta de crédito. En verdad, muy, muy fácil. ¿Qué tan disruptivo fue todo esto en esa época?
Fue hace harto tiempo. Y la verdad que hoy día, mirándolo para atrás, fue mucho más disruptivo de lo que creíamos que estábamos haciendo. Nosotros, cuando partimos con nuestro socio ya junto, el 2012, empezamos a crecer y teníamos esta visión de que McDonald's decía lo más importante para un restaurante es location, location, location. Y nosotros ya estábamos vendiendo delivery, ya entendíamos que en internet habían empezado a aparecer las plataformas. A mí me había tocado montar una plataforma de estas como de agregadores de restaurantes, y decíamos, nadie tiene ese location, location, location de internet. O sea, nosotros teníamos un cuello de botella que era muy grande con los telefonistas, no sé si te acordáis en esa época, pero uno llamaba y no te contestaban, y si contestaban te decía, aló, espere un segundo, y tú escuchabas cómo atendían a otro cliente, mientras a otro le decían que espere, y había alguien pidiendo que le imprimieran una boleta o lo que fuera. Entonces había un cuello de botella muy fuerte a poder recibir los pedidos, y nosotros queríamos poder posicionarnos en internet. Y la verdad que fue un golazo del día uno. Nosotros no nos esperábamos que fuera tan fuerte. Y efectivamente la página estaba pensada en que nosotros éramos un restaurante de sushi y no pretendíamos ser otra cosa. Yo creo que eso fue bien importante, porque la gente nos decía, oye, pero hagamos todas estas funcionalidades en la página y hagámosla como si fueran redes sociales y cosas. Y nosotros decíamos, no, la gente viene a comprar sushi, y que ojalá que la gente compre súper rápido y termine y siga camino a hacer las cosas que ellos quieren hacer. Si nosotros lo que queremos es simplificarles un poco la vida. Y típico cuando hace una presentación, el tema de la web para nosotros fue como esta típica imagen del iceberg. La página web para nosotros fue esa primera puntita de entender y probar la tecnología. Nos dimos cuenta que eliminamos este cuello de botella que era súper importante y aparecieron otros 100 en el camino que se empezaron a activar. Y de ahí empezamos a desarrollar mucha tecnología, no solo de cara hacia los clientes, sino que de manera interna. Y hoy día, por ejemplo, el punto de venta que usan los restaurantes es hecho por nosotros, y hay sistemas de compra, hay sistemas de manejo del capital humano, y hay herramientas para que los locales sean autónomos, y hay herramientas para gente de operaciones, para que pueda estar encima de la operación y poder seguir creciendo. Y para nosotros la tecnología te diría que ha sido fundamental, porque un poco lo que hablábamos antes, ¿uno puede tener un negocio de restaurante exitoso sin tecnología? Sí. ¿Uno puede escalar un negocio de restaurantes sin tecnología? No. Eso, la verdad, que la tecnología te permite eso que conversábamos, de abstraerte un poco, de salirte del día a día y tener una visión un poco más desde arriba de lo que está pasando.
¿A cuántos locales actualmente?
Hoy día tenemos 52 locales abiertos, son 48 de New, 2 de Guacamole y 2 de Cabo, que son dos marcas que empezamos hace un par de años, que la verdad que están súper entretenidas. Guacamole son burritos mexicanos, y son espectaculares, y Cao es comida asiática. Habíamos partido originalmente con Thai, y ahora es más oriental, estuvimos poniendo más platos de otros países, y la verdad que también es un menú súper entretenido.
Exquisito los tres, yo los he probado. Oye, ¿cuántos productos tienen disponible en New Sushi?
Chuta.
¿Cuántos serán?
Yo calculo que son unos 80 productos más o menos. Es harto, es súper variado nuestro menú, y siempre tenemos esa discusión de este famoso como el paradox of choice. Bueno, ¿cuál es el punto correcto de cuántos productos hay que ofrecer?
¿Es el vitrineo, el scroll infinito o qué?
Sí.
¿O le doy 6 opciones?
Si no tuviéramos la página web con las fotos, yo te diría que para nosotros sería imposible seguir manteniendo esta cantidad de productos, porque sería muy difícil de cara al cliente poder hacer la selección. Pero el hecho de tener buenas fotos, de permitirle al cliente seleccionar de otras maneras, diría que nos ha permitido tener esta variedad que a los clientes les encanta, porque, por ejemplo, no sé, empezaron con el tema de los rolls vegetarianos. Y al principio todos decían, rolls vegetarianos, ¿para qué? Es tan poca gente, no vale la pena. Nosotros nos empezamos a dar cuenta que habían ciertos productos que te habilitaban como a un grupo de consumo completo. Entonces, hoy día en todos los grupos hay un vegetariano. Y cuando ese vegetariano es fanático del New, es súper fácil tratar de impulsar al resto del grupo a decir, oye, pidamos New porque a todos nos gusta. Entonces, esos pequeños grupos y esos nichos, que si bien no son un porcentaje tan relevante de la venta total, son habilitadores de consumo para otros grupos. Yo creo que eso ha sido súper interesante para nosotros como aprendizaje.
Oye, y 70, casi 80 productos disponibles. ¿Cómo es el manejo de los productos frescos? Porque uno de los grandes diferenciadores del New Sushi, si ustedes los han probado, es que se nota la frescura de los productos. Se nota que no es un arroz que lleva no sé cuántos días, que no es un pescado que lleva no sé cuántos días, sino que está todo como fresquito. ¿Cómo se hace eso? Siempre he tenido la duda, que encuentro que es tan difícil finalmente asegurar un producto fresco, porque hay que como que adivinar la demanda todos los días en todos los locales, e incluso con la complejidad del pedido online con una oferta de casi 80 productos.
Es difícil. Es difícil.
¿Cómo lo hacen?
Pero para nosotros ha sido uno de los focos desde el principio. O sea, para nosotros el pilar de la calidad y el pilar de la satisfacción del cliente son dos pilares que para nosotros son dos de los cuatro pilares de la empresa. Son esos dos y para nosotros son muy relevantes porque hablan de que este es un negocio de largo plazo. Nosotros estamos cuidando a nuestros clientes, queremos que nuestros clientes nos cuiden. Tenemos una relación cercana con ellos y eso nos permite hacer varias cosas. Por un lado, tenemos mucho feedback de los clientes donde ellos son nuestros ojos en las tiendas. Y nosotros tenemos y generamos esa relación que muchas veces las marcas las tienen y dicen, mira, yo también tengo una encuesta feedback, también tengo estas otras cosas, pero para nosotros es un valor relevante y los locales efectivamente llaman a los clientes y están cerca y estamos muy encima porque todos entendemos que eso es lo que nos permite mantener el futuro a largo plazo. Y por otro lado está el aseguramiento de calidad en términos de inocuidad de los alimentos. Y ahí nosotros tenemos un área de calidad interna con ingenieros en alimentos, hacemos muestreo de todos los productos, hay protocolos de seguridad súper estrictos. Y de nuevo, entendiendo que estamos cuidando el negocio a largo plazo y que mandarte un producto que no es tan buena calidad no solo nos pone en riesgo, sino que nos pone en una mala situación contigo y te pierdo como cliente. Y para nosotros hoy día todo el foco es mantener a nuestros clientes porque ya estamos instalados en una zona. El cliente que está en el barrio, no sé, la gente que está en Providencia, que ya nos conoce, si dejaste de comprar, yo no te reemplazo con alguien que vive en Maipú. Necesito que te vaya de comuna, que alguien venga a vivir a tu departamento o a tu lugar de trabajo para decir, ahora otra persona nos puede conocer. Entonces, para nosotros es muy importante mantener esa relación muy sana con los clientes y muy cercana.
Hablaste del servicio como un pilar importante. ¿Tienen alguna política en caso de llegar tarde? No hay nada peor que tenerlo invitado a comer a las 9 de la noche y no llega el pedido. ¿Qué hacer? ¿Tienen alguna política
ustedes? Es un tema con nuestros productos, porque como son frescos y son producidos 100% en el momento del local, nosotros no tenemos nada preproducido.
Ajá.
Efectivamente nos pasa que es un servicio que no es tan rápido. Nosotros no somos comida rápida. Una de las cosas que aprendimos interesante de eso es que al principio, cuando nos explotaba la demanda y nosotros no sabíamos cómo controlarla, nosotros te ofrecíamos y te decíamos, mira, si tú compras, yo tengo un cierto tiempo que te doy de despacho. Y nos pasó hace varios años ya que empezamos a no cumplirlo. Entonces nosotros decíamos, los locales decían, mira, tenéis 90 minutos y se demoraban 120, 150 minutos. Y después uno hablaba con los locales y decía, pero ¿por qué le dijiste al cliente que teníamos 90 minutos? No, es que si yo le decía 150 no me iba a comprar. Y le decíamos, bueno, pero es que está bien, porque si el cliente no estaba dispuesto a esperar los 150, está bien que no te haya comprado, porque si te compra, va a ser la última vez que te compró. Al cliente no hay que mentirle. Entonces,
el manejo de la expectativa.
Sí, entonces lo que nosotros hacemos es que somos muy honestos y tratamos de ser muy rigurosos en cumplir con los tiempos. Y eso quiere decir que trato de antemano a mostrarte ese alto tiempo para tratar de acostumbrar a los clientes que pidan con tiempo, pero no quiere decir que a veces no nos atrasemos. Y ahí efectivamente tratamos de nuevo mantener esta relación con los clientes. Los gerentes de los locales llaman a los clientes, tratan de estar cercanos, tratan de anteponerse. El local trata de que si está atrasado, avisarle al cliente, cosa de no generar esa ansiedad. Sí. Porque claro, además cuando los clientes se ponen a llamar todo al mismo tiempo, es imposible comunicarse con el local.
A mí una vez me pasó que se atrasó un pedido, no sé, de las 100 veces que he pedido o más, una vez se me atrasó uno y me mandaron unas llosas de regalo.
Bien,
¿cierto? Y ahí uno como que se lo olvida. ¿Sabéis qué? Filo con la media hora, 20 minutos, 15 minutos, lo que sea. ¡Qué rico! Tengo como más comida y eso siempre se agradece.
Este es un negocio de relación de largo plazo y de que tiene que ser de win-win. Entonces, el cliente está incentivado aunque nosotros mejoremos y no estamos libres de cometer errores, porque en todas las empresas cometemos errores. Pero cuando el cliente entiende que si él nos ayuda a mejorar y nosotros realmente tenemos una intención de mejora de largo plazo y tenemos esa intención de atender bien al cliente, todos ganamos. Y eso quiere decir que los clientes están dispuestos a darnos el feedback y nosotros estamos dispuestos a mejorarlo y todos estamos dispuestos a seguir en esa relación donde todos ganamos a largo plazo.
¿Cuál es el rol más pedido por el chileno?
Chuta, no lo tengo aquí en la cabeza, pero el ceviche roll siempre ha sido uno de los top, que a la gente le encanta.
Encanta, es que
de nuevo, es una innovación que en el resto del mercado cuesta encontrarlo.
Sí. Oye, Paul, y la elección de nuevos locales ahora, con el boom de la venta y del pedido online, ¿está siendo el mismo de antes, con el mismo criterio, en función de un lugar hot como en mundo físico, o no? ¿O ahora es en función de la potencial demanda de pedido online, e incluso, no sé, cocinas oscuras, o como se le llama?
Oye, esa pregunta sí que entretenía y muy difícil. Depende de cuándo me la preguntes, un poco lo que hemos ido aprendiendo y lo que estamos haciendo.
Sí.
Nosotros al principio pensábamos que había mucho más diferencia efectivamente entre esa visión antigua de elección de local y esta visión moderna de elección de local.
Ajá.
Te diría hoy día que yo por lo menos me he devuelto un poco más a esa visión más clásica. De nuevo, lo que mencionamos de McDonald's, decía location, location, location. Esa location es clave. Pasa hoy día que si, por ejemplo, tú cuando vives de un restaurante, puede ser que te encantó, pero pasaron 2 semanas, 3 semanas, estás en tu casa, con tu familia, con tu pareja, con quien sea, y dices, oye, comamos algo rico, ya, ¿qué querí? No sé. Y no sé, y de tu cabeza se borró la existencia del restaurante. Entonces, el hecho de estar bien ubicado físicamente en las calles y que la gente vea tu local y vea al público y vea que hay movimiento y vea esto, que esto es un restaurante que tiene flujo, efectivamente es un súper buen marketing. Y si uno no lo hace físicamente en la calle, hay que hacerlo digitalmente, y efectivamente eso después igual es un costo. Nosotros hemos evaluado todo el tema de las dark kitchens, todavía estamos ahí evaluando ciertas cosas, pero para nosotros todavía el tema del salón es un tema súper importante. El tema de los clientes que vienen a retirar y quieren conocer nuestros salones, quieren ver las instalaciones, también es importante, y hemos decidido todavía no incursionar de manera tan fuerte en eso, pero algo que está cambiando un montón, todo el rato, y te diría que todo el rato hay nuevos modelos que estamos evaluando. Oye, combinemos estas marcas, hagámoslas así. Ahora nos dimos cuenta, por ejemplo, con guacamole, que las ubicaciones de guacamole son distintas que las del New, porque el tipo de consumo es distinto y tiene más venta rápida, entonces necesitamos otro tipo de flujo en la calle fuera de los locales. Y así, la verdad que ha sido un aprendizaje constante. Te mentiría si te digo que tenemos ya una varita mágica de saber hacer esas elecciones muy bien.
Oye, la importancia después de 10 años, un poquito más incluso, de siempre estar en constante aprendizaje. Es con lo que nos quedamos entonces también en este primer bloque, además de los pilares, el servicio, el uso de la tecnología para poder escalar un negocio, la centralización de la empresa y no estar ahí tan metido de repente en la operación, hace que también uno tenga una apertura distinta y que pueda tomar decisiones estratégicas que permitan posicionar a Nusushi como está hoy día. Y el posicionamiento de marca, clave. De todas maneras, uno pasa por la calle, ve el local y se le queda acá. Es como el newsletter, para mí, con el e-commerce. Tanto newsletter. Oye, ¿hasta cuándo? Abúrrete. Sí, pues, pero es que si me aburro de mandártelo, después se te va a olvidar que existo. Entonces no puedo parar de mandarte el newsletter. Lo siento mucho. Oye, vamos a ir a una pausa, pero antes les voy a contar que Parrotfy ERP en serie simple. La plataforma todo en uno más simple del mercado. Ventas, operaciones y finanzas conectadas. Implementa en tan solo un día. Y todo lo que necesitas para digitalizar tu negocio lo tienen Teleempresas en su plataforma Digitalizados, donde podrás aprender y certificarte online de manera gratis. Aprende contenidos especializados que llevarán a tu PYME al siguiente nivel. En Teleempresas, con tu negocio en todas. Este mes paga a tiempo los impuestos de tu empresa, 100% online. Selecciona el botón de pago de Banco de Chile con cargo a tu cuenta corriente o paga con tus tarjetas de crédito del Chile. Fácil, rápido y seguro. Puedes pagar directamente desde el Servicio de Impuestos Internos en www.sii.cl o en la Tesorería General de la República en www.tgr.cl. Infórmate en Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Y vamos a escuchar una canción. La canción es Fish, en relación al New Sushi de Mr. Scruff. Y estamos de vuelta.
I expect you'd like to know about frogmen.
Yeah.
They live on fish and catch them by diving onto them from a great height. Deeper and deeper and deeper and deeper, gliding down through the dark green water. He could breathe underwater because he had amphibious nostrils. On the way down, he passed hundreds of trout of different sizes. Trout are freshwater fish and have underwater weapons.
Don't you go too young.
Trout are very valuable and immensely powerful.
Keep away from the trout.
Why should it be that the fish in the sea are all unable to sing?
Just listen to me, young fellow. What need is there for fish to sing when I can roar and bellow?
Eating fish.
Fine.
Muebles Deco ha entrado al grupo. Martínez Limitada ha entrado al grupo. Zapatos Fiorella ha entrado al grupo. Jeans 99 ha entrado al grupo. Todos se están sumando a la comunidad de empresas de Entel. Súmate tú también y conoce artículos con lo último en tendencias de mercado. Descubre todos nuestros cursos, capacitaciones y herramientas para la transformación digital de tu negocio y mucho más. Únete en entel.cl/comunidad de empresas. Entel Empresas, con tu negocio en todas.
Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, te invitan a ver el programa de televisión Desafío Emprendedor. Un programa que busca promover el emprendimiento en el país y premiar a quienes entregan productos o servicios de manera sostenible e innovadora. Semana a semana iremos descubriendo a los finalistas del 7º Concurso Nacional Desafío Emprendedor. No te lo pierdas todos los sábados a las 14.45 horas por las pantallas de TVN. Porque aquí estamos y aquí estaremos con el motor de Chile. Banco de Chile, el banco de las pymes.
Parrotfy ERP. En serio, simple. Tu mejor aliado para mantener tu negocio organizado. Ventas, operaciones y finanzas en la plataforma todo en uno para empresas. Implementa en un día. Flexible y adaptable a tu negocio. Comienza a trabajar menos y producir más con Parrotfy ERP. En serio, simple. En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta entonces en nuestro segundo bloque. Estamos conversando con Paul Kisilyuk, uno de los cofundadores de esta cadena enorme de New Sushi, que ha evolucionado no solo con el sushi, sino que también con guacamole a través de burritos y con cao, ¿cierto? Cao. Con esta comida asiática exquisita, y que partió siendo tailandesa, que yo comía arroces medios mojados con estos curry, con pollo y camarón, con estas salsas maravillosas, que era remontarse en Tailandia. Vámonos a los compradores. La importancia de estar location, bien posicionado en un lugar atractivo, donde haya mucho flujo de personas, quizás de repente medio residencial, no sé, donde pasa gente todo el tiempo y que quieren salir a comer a un rico restaurante a un muy buen precio, con un producto de calidad, con un muy buen servicio y con una base tecnológica importante, como lo comentamos en el primer bloque. Pero, ¿cómo captamos compradores online? ¿Cuál ha sido la estrategia que te ha funcionado mejor? ¿Sigue siendo el marketing digital? ¿Está más fuerte en las redes sociales? ¿Cuál de todas? ¿Cuál es el secreto?
Esa pregunta sí que es difícil.
Ahora sí que sí.
Esta sí que es difícil. No, mira, para nosotros, de nuevo, no hay varitas mágicas. Uh-huh. Esto sigue siendo un trabajo de granito sobre granito y de muy largo plazo. Evidente que hacemos mucho marketing digital, hacemos campañas. Ahora, por ejemplo, que estamos entrando más en regiones y hay gente que no nos conoce tanto, claro, tenemos que hacer campañas más fuertes. Hacemos campañas digitales, hacemos campañas en redes sociales, hacemos campañas físicas offline, uh-huh, con cupones, con los menús, con acciones en, qué sé yo, vía pública. La verdad que hacemos de todo cosa de mostrarle a los clientes que estamos ahí, pero finalmente el trabajo, de nuevo, es ese trabajo de largo plazo, es ese trabajo de que una vez que el cliente entró, uh-huh, le mostré una plataforma que es sencilla de operar, donde están los productos, donde él no siente un riesgo, una ansiedad por tener que comprar en línea. Una vez que compra, que tenga una buena experiencia tanto con el producto, con el proceso de compra, cosa de poder volver a traerlo una segunda vez. Y la verdad que es de a poquitito de nuevo ir mostrando a los clientes en las zonas donde estamos que existimos, uh-huh, y de a poco ir reteniendo a esos clientes para que sigan comprando con nosotros. Pero es difícil, ¿no? Hay varitas mágicas en el marketing.
Sigue siendo muy difícil, y el boca a boca es el más rico, el más importante, el más barato, y que sin duda yo siento que el más sacrificante, o sea, el que te devuelve más, porque al Así final es. El hacer una muy buena pega hace que el boca a boca, que es prácticamente gratuito para uno, sea tan valioso, ¿cierto?
Así es. Y en redes sociales, la verdad que también hay diferencias entre lo que son redes sociales de clientes que son clientes nuevos que estamos trayendo. Uh-huh. Principalmente me diría que hay mucho tema de awareness. De nuevo, lo que conversábamos antes. Sí. Acuérdate que existo. ¡Ah! ¿Verdad que existe el New? ¡Qué rico! ¡Pidamos la noche! ¡Listo! Esa es un poco la situación. Hacer que el cliente se siga acordando que existimos.
¿Porcentaje de los nuevos versus los antiguos? ¿Usted lo sabía, no?
No lo tengo en la cabeza. En New ya es un negocio mucho más maduro. Entonces, el porcentaje de cliente antiguo es mucho más fuerte. Diría que es sobre el 90%.
¡Ah, wow!
En nuestras marcas nuevas es distinto. En nuestras marcas nuevas tenemos evidentemente un inflow de clientes nuevos mucho más fuerte. Pero de nuevo, nosotros apuntamos a ese negocio de largo plazo, donde el cliente está contento y se queda con nosotros.
Oye, van a abrir los domingos, ¿no?
Es una pregunta siempre difícil. Ojalá que no. Digo la verdad, ojalá que no. Yo creo que de cara, sobre todo a la gente que trabaja con nosotros, el tema de no tener que trabajar los domingos, y eso quiere decir no tener que moverse a un sistema de turnos más tipo mall, es una súper ventaja y la gente lo valora muchísimo. Así que, mira, nunca digo que no, porque todos sabemos que el domingo es un día de muchísima venta. Nosotros que estamos enfocados en el delivery, probablemente es el día quizás en venta más fuerte. Pero en la idea de tratar de cuidar a la gente que trabaja con nosotros, nos encantaría mantenernos fuera de los domingos. Esa es la verdad.
Modelo de negocios, compra-venta obviamente de productos, pero ¿tienen modelo de franquicia?
Tenemos modelo de franquicia, estamos súper contentos con eso.
¿Cómo funciona?
Fue un proyecto que nos costó muchísimo hacer. Nosotros sabíamos que la franquicia era un tema importante y que a lo menos teníamos que explorarlo si queríamos seguir creciendo como cadena. Hicimos varios proyectos de franquicia. Vino nuestras típicas consultoras y armamos el primer manual y lo miramos y dijimos, nah, y lo guardamos. Después vino la segunda empresa, hicimos el segundo manual y lo miramos y dijimos, no, y como que la verdad es que nos daba mucho susto. Es como, la gente siempre dice lo mismo, es como pasar a tu hijo. ¿Sí? Como, o sea, ¿por qué se lo vamos a pasar a otro? ¿Lo va a cuidar tanto como yo? ¿Lo va a querer tanto como lo quiero yo? Y nos dimos cuenta que sí, nos dimos cuenta que sí, efectivamente las franquicias son un habilitador de emprendimiento, le permite a gente emprender a través de esta franquicia. Y la verdad que la gente que lo hace quiere el negocio tanto como nosotros, cuida el negocio tanto como nosotros, ellos entienden que también es parte de su familia y estamos súper contentos con los franquiciados, creemos que ha sido una súper buena experiencia.
¿Cuántos locales ya tienen franquiciados acá?
Creo que son 8 franquicias. Wow.
Increíble. ¿Y la idea de la apertura en otros países a través del modelo franquicia?
No, estamos aterrizando en México este año. Estamos con 2 locales en construcción ya en México, que es el gran proyecto 2023. Y esos locales vamos a ir a operarlos nosotros directamente. Es probable que después de un par de años podamos franquiciar también el modelo, pero sentimos que sería injusto mandar a un franquiciado, y poco realista, mandar a un franquiciado a abrir un camino que va a necesitar tanta innovación. Nosotros entendemos que aterrizando en México, evidente que tenemos que cambiar muchísimas cosas del menú. Tú conoces a Jack, a mi socio, que ha estado trabajando durísimo en un menú espectacular para México, y tenemos que cambiar los sistemas para operar en México, y nos dimos cuenta que evidentemente las leyes laborales y cómo nos ordenamos operativamente no es lo mismo en México. Entonces, hay tanto que hacer y tanto que descubrir, que te diría que estos primeros 2 años van a ser mucho de explorar y poder adecuar el modelo a México y a otros países, y ojalá que después podamos seguir creciendo con franquicia, que es algo que nos gusta mucho.
Necesito preguntarte el tema de el misterio del precio en los sushis. Precio de lista, no sé, 10 lucas por decir cualquier cosa. Débito y crédito, 50% descuento. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso?
Oye, vamos como en increchendo de preguntas difíciles. No quiero ni saber qué viene más adelante.
Lo siento, de emprendedor a emprendedor. No puedo no hacerlo.
Mira, te diría que esto es algo que viene desde los inicios. Y como te comentaba, cuando mis socios partieron con el negocio, el negocio del sushi estaba posicionado súper distinto. Era un mercado de lujo donde era carísimo salir a comer y efectivamente los precios eran prohibitivos. Sí. Y parte de esta estrategia fue decir, oye, ¿qué pasa si nosotros te ofrecemos un precio que es realmente mucho más atractivo del mercado? Y funcionó porque efectivamente este círculo virtuoso donde el volumen nos permite tener mejor calidad y esa mayor calidad nos permite atender mejor y eso nos genera mayor volumen y todo va creciendo. Y es algo que te diría que medio quedó en el inconsciente, es algo que hoy día le damos menos peso que el que le dábamos antes, pero es algo que hemos tenido muchas veces la discusión de si debiésemos continuarlo o no, cuál es la estrategia comercial realmente. Nosotros seguimos apuntando a tratar de ser un negocio de precios muy justos de cara al consumidor y tratamos de siempre estar lo más bajos posibles que podamos en precio y por lo tanto ha seguido siendo un foco y hemos seguido manteniendo esa imagen. Pero es algo que hoy día nos cuesta un poco más defender que lo que era antaño.
Y la importancia de los proveedores, sin duda. O sea, ¿te falla el proveedor de salmón?
No, claro.
Y fuiste, o sea, como que así ese día, ¿no?
Te diría que entramos a algo que ya hemos conversado un poco, que son como, ¿quiénes son los stakeholders de la empresa? Y por un lado tenemos los clientes, y de nuevo, esta relación súper de largo plazo, súper cercana con los clientes. Por otro lado, con nuestros colaboradores. Nosotros hacemos encuestas de clima y estamos muy encima. Esta era una industria que cuando nosotros entramos era muy informal y nosotros entendíamos que para poder escalar el negocio teníamos que formalizarla y teníamos que tener trabajos de calidad. Y en ese sentido, nosotros también estamos muy enfocados en trabajar con nuestros colaboradores porque nos damos cuenta de que cuando ellos están contentos y el negocio da y funciona para todos, ellos dan un buen servicio y los clientes están contentos. Sí. Y dándonos vuelta para el otro lado con los proveedores es exactamente lo mismo. Nosotros hemos tenido siempre una política muy cercana a los proveedores, de mucha claridad en términos de nuestra relación, de ayudarlos en términos de pago. Nosotros hemos sido siempre buenos pagadores, tratamos de pagar muy encima, no damos créditos largos porque entendemos que para los proveedores eso es importante. Y eso quiere decir que cuando los proveedores han tenido problemas, somos los primeros los que apoyan, porque saben que nosotros también estamos ahí cuando ellos lo necesitan. Entonces, cuando ese proveedor efectivamente hizo mal su forecast y trajo una importación, qué sé yo, de camarones difícil, Ellos saben que nosotros, cuando ellos lo han estado, estamos ahí, ellos saben que, bueno, entonces ellos también nos atienden bien. Y hoy día lo que hicimos fue también es que con esta empresa Resto Market, que creamos alrededor del 2014, es un importador y distribuidor de insumos de restaurantes, nosotros nos dimos cuenta que teníamos un tamaño suficiente que nos permitía empezar a importar varios productos, y entendíamos que también estábamos en un riesgo muy grande, sobre todo con algunos productos que eran medio sensibles, no sé, el típico ejemplo del masago, donde habían pocos proveedores en Chile que nos podían atender. Dijimos, es que más, creemos una empresa, empecemos a importar, pero no hagamos una empresa que solo dependa de nosotros, porque si no va a terminar siendo una empresa muy ineficiente. Entonces armamos una empresa que es Resto Market, que importa insumos para restaurantes, donde nosotros somos su cliente más importante, pero tiene un gran pedazo importante donde atiende al resto de la competencia.
Buenísimo. Qué buena esa. Sí. ¿Cómo se llamaba esa integración vertical?
Integración vertical.
Oye, para escalar un negocio de esta envergadura, tecnología, sin duda, resolver una necesidad importante, listo en mercado, con un muy buen producto, etcétera, pero capital también, ¿o no? ¿Cuánto capital? Más que hablar de los números, ¿tuvieron que necesitar capital extra o esto fue creciendo a pura rentabilidad de los negocios?
No, esto fue creciendo a pura deuda bancaria. Esa es la realidad. Este negocio partió con un crédito de 50 millones. Ese fue el inicio, donde había un tío que estaba avalando el crédito. Y partió así, y el primer negocio empezó a ser rentable, empezó a mostrar números buenos, y dijimos, bueno, crezcamos, pero ya lo que uno había logrado conseguir del primer local no alcanzaba. Entonces, bueno, hay un crédito para el segundo local, y la verdad que hasta ahora hemos crecido siempre con deuda bancaria, siempre creyéndole al negocio. En algún momento nos asustamos porque decíamos, oye, como que estamos jugando al doble o nada, o sea, nos está yendo bien, pero de nuevo vamos a seguir apostando para crecer. Y fue una buena apuesta, pero con harto riesgo en su momento. Hoy día ya estamos un poco más tranquilos en ese sentido, pero fue a pura deuda de los bancos, y ahí en ese sentido el mercado se portó bien con nosotros, nos apoyó. Nosotros no, la verdad que no tenemos mucho que hablar mal del mercado como de capitales, en el sentido del apoyo al emprendimiento y a capital de trabajo para crecer.
La entrada de un socio, que pasó hace poco, la entrada de Ibáñez, ¿cómo se toma una decisión así de poder entregar parte, no el control, no es más del 50%, pero cómo entre todos los socios actuales toman la decisión de decir, ok, vamos a darle espacio a que entre un socio con capital? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tengo en mente? ¿Es lo que necesito para llegar a México? ¿Es lo que necesito para no seguir endeudándome con bancos en países donde no conozco? ¿Cuáles son como las variables que se consideran al momento de elegir un socio? ¿Y qué criterios hay que tener al momento de elegir un socio, sabiendo las dificultades que tiene elegir un socio?
Mira, déjame partir de un poco más atrás que este socio actual. Y diría, déjame partir con los socios antiguos, con nosotros mismos. Y creo que ahí también hay un mensaje bien interesante. Nosotros somos cuatro socios súper distintos entre nosotros, que nos complementamos muy bien, que en su momento hubo dificultades, porque el hecho de buscar socios que te complementen, que no sean parecidos a ti, que realmente te puedan aportar con otras visiones del mundo distinta a la tuya, es clave. Y se hace difícil a ciertos tiempos porque evidente, uno tiene que tener la altura de mira de ser capaz de escuchar la visión de una persona que está mirando el mismo problema desde el otro lado. Y nosotros en ese sentido aprendimos y nos dimos cuenta hace ya varios años que el complemento que generábamos nosotros como socios era muy bueno, que teníamos que respetarnos como socios y validar las opiniones de los otros, pero siempre y cuando pudiéramos hacer esto con respeto, el hecho de tener socios distintos que te aportaran visiones distintas era parte de nuestras ventajas competitivas. Y te diría que cuando salimos a buscar un socio, nosotros salimos a buscar un socio más o menos como el 2018. Este fue un proceso súper largo. Y un poco fue con las mismas ganas. Nosotros entendíamos, como te comentaba al principio, habíamos tenido todas estas reestructuraciones cuando éramos de locales, a oficina central, a jefaturas, a mandos medios, a empezar a hacerse un poco más corporativo. Y al mismo tiempo también veíamos, nosotros estamos en Endeavor desde el 2014, veíamos todo este mundo de las startups que estaban levantando capital, y nosotros sentíamos que nos estábamos quedando un poco fuera, y nosotros seguíamos creciendo quizás de manera un poco más lenta y más orgánica, solamente usando deuda de banco. Y sentíamos que estábamos un poco al debe. Para nosotros también era un hito importante como emprendedor poder decirse que más, yo pasé por ahí, efectivamente tuve una transacción en el mercado. Yo creo que ese era un hito que para nosotros era bien importante validarnos. Y como te digo, partimos el 2018 y fue un proyecto súper largo en que pasamos por un montón como de pretendientes, casi pololo, andantes y lo que sea, con los que conversábamos, y empezamos a cerrar este negocio con Stars, que es la familia Ibáñez, que iban a entrar a la sociedad. Y después de eso nos pasó que vino el estallido, y después del estallido vino el COVID y se cayó la transacción. Y para nosotros fue como, chuta, ¿qué hacemos? Y nos pasaba que como ya llevábamos casi 2 años en este proceso de incorporar un socio, eso nos había obligado también, quizás como el proceso cuando entramos en Endeavor, te obliga a salirte un poco del día y decir, ya, ¿sabes qué más? planifiquemos. Este socio quiere saber dónde vamos a estar en 5, 10, 15, 20 años más. Y eso te obliga a hacer un plan que es mucho más formal que el que teníamos hasta ese minuto. Nosotros, como éramos los cuatro socios, que además éramos los gerentes de la empresa, nuestros directorios eran un chiste. Entrábamos a directorio y nos podíamos hablar sobre el suchero que tomó licencia en el local del Omnium.
Claro.
Puras cosas cero estratégicas, todo operativo. Y cuando salimos a buscar a este socio, tuvimos este tema. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Con la pandemia nos asustamos harto, estuvimos cerrados un mes y medio. Dijimos, ¿sabes qué más? No importa, nosotros le creemos a este plan de crecimiento. Lo que nosotros le fuimos a presentar a nuestros socios no era algo que queríamos que nuestros socios vieran, era el plan que nosotros queremos hacer. Así que dijimos, ¿sabes qué más? Vamos para adelante, sigamos con este plan. Y nos pusimos una campaña súper agresiva para poder seguir el plan. Y eso quiere decir que cuando este socio se volvió a acercar el 2022... Para todos fue algo súper bueno porque ya nos conocíamos mejor. Para nosotros había sido una oportunidad de conocer a este socio en varias instancias. De este primer deal que se había caído, habíamos salido todos por la puerta súper ancha, todos como caballeros. En ningún momento habíamos tenido encontrones y toda la gente con la que hablábamos, la industria nos hablaba maravillas de estos socios. Y para ellos, al mismo tiempo, ellos veían que tenían un potencial socio que les había mostrado este Excel con planes de crecimiento y que efectivamente eran capaces de cumplirlo y que tenían la garra y las ganas de cumplirlo. Y entonces, este fue un proceso que duró casi 5 años desde que empezó hasta que logramos incorporar a los socios, pero creo que fue súper lindo y fue súper bueno para todos. Y hoy día te digo la verdad, estamos fascinados. Nosotros queríamos un socio que nos acompañe en esa siguiente etapa, de esta etapa de ser una empresa más corporativa, de empezar a ser una empresa internacional. Como te decía, hoy día trabajan más de 2.000 personas con nosotros y tenemos un poco más de 50 locales. Nosotros queremos llegar a 1.000 locales en varios países. Y siento que para eso, buscarse un socio, lo mismo que hicimos al principio, buscarse un socio que tenga esa capacidad que nosotros no teníamos interna en el equipo, que tenga esa madurez empresarial, que haya visto, que haya participado de directorios, que nos ayude a hacer la empresa más corporativa y a verla desde más arriba, cosa de poder guiarla a nivel macro en esta siguiente etapa, creo que para nosotros era importante y la verdad que no podemos estar más felices con el socio que encontramos.
Ay, que me alegro. Me alegro muchísimo porque efectivamente esa madurez empresarial se necesita en momentos de inflexión, de crecimiento, donde no las sabemos todas. Somos jóvenes igual, tratando de hacer todavía las cosas bien todavía. Y qué importante es cuando ya hay personas que pasaron por eso, que se equivocaron una y otra vez, vais por el camino mucho más corto para no equivocarse tantas veces, ¿cierto? Porque
así es.
Ya es demasiado sacrificado el mundo del emprendimiento como para seguir equivocándose una y otra vez. Así que se agradece enormemente la entrada de un socio estratégico importante que puede ayudar con todas esas cosas. Felicidades, mira, me quedo con la apertura de México el 2023, también con todo lo nuevo que viene con la entrada de este grupo, el Family Office, ¿o no?
Family Office de Ibáñez.
Y con todas las cosas buenas y ricas, obviamente. Así que ya saben, www.newsushi.cl,
guacamole.cl y
cao.cl,
con K.
Eso, cao.cl. Así que asiático, mexicano y japonés, para todos los gustos y todas las personas, a un precio exquisito, tanto como sus productos. Un placer culinario, Paul, tenerte aquí en Empréndete y nos vemos la próxima.
Muchas gracias a ti, gracias a todos.
Oye, eso sería todo por hoy. No, mentira, tenemos un tercer bloque. Vamos al tercer bloque, pero antes les voy a contar que en Parfai ERP, en serio simple, la plataforma todo en uno más simple de mercado. Ventas, operaciones y finanzas conectadas, implementa en tan solo un día. Todo lo que necesitas para digitalizar tu negocio lo tienen Teleempresas en su plataforma Digitalizados, donde podrás aprender y certificarte online de manera gratis. Aprende contenidos especializados que llevarán a tu pyme al siguiente nivel. En Teleempresas, con tu negocio en todas. Y este mes paga a tiempo los impuestos de tu empresa. 100% online. Selecciona el botón de pago de Banco de Chile con cargo a tu cuenta corriente o paga con tus tarjetas del crédito del Chile. Fácil, rápido y seguro. Puedes pagar directamente desde el Servicio de Impuestos Internos en www.sii.cl o en la Tesorería General de la República en www.tgr.cl. Infórmate en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile. Afirmes influencers. A pagar sus impuestos. Vamos a una pausa y estamos de vuelta.
Banco
Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, te invitan a ver el programa de televisión Desafío Emprendedor. Un programa que busca promover el emprendimiento en el país y premiar a quienes entregan productos o servicios de manera sostenible e innovadora. Semana a semana iremos descubriendo a los finalistas del 7º Concurso Nacional Desafío Emprendedor. No te lo pierdas todos los sábados a las 14:45 horas por las pantallas de TVN. Porque aquí estamos y aquí estaremos con el motor de Chile, Banco de Chile, el banco de las pymes.
Muebles Deco ha entrado al grupo. Martínez Limitada ha entrado al grupo. Zapatos Fiorella ha entrado al grupo. Jeans 99 ha entrado al grupo. Todos se están sumando a la comunidad de empresas de Entel. Súmate tú también y conoce artículos con lo último en tendencias de mercado. Descubre todos nuestros cursos, capacitaciones y herramientas para la transformación digital de tu negocio y mucho más. Únete en entel.cl/comunidad de empresas. Entel Empresas, con tu negocio en todas.
En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta entonces en el tercer bloque. Seguimos con temas culinarios. Cosa más buena, cosa más rica. Estamos entonces con Ana Rivero, periodista gastronómica, pero lo más importante, directora de comunicaciones de este festival Ñam, que comienza 25 de abril. Bienvenida.
¿Cómo? Hola, Daniela, muy bien. ¿Tú?
Muy bien, gracias.
Qué bueno.
¿Qué novedades trae la 10ª versión del festival Ñam?
Sabrosa, sabrosa. Y lo siguiente, hasta el domingo 30, que es lo que tenemos hoy día y mañana, vamos a estar en GAM, en Ñam Innova, que son charlas, talleres de emprendimiento, de innovación en torno a la alimentación. Son charlas gratuitas con invitadas, invitados internacionales, nacionales, con unos proyectos, Dani, que te mueres. Yo he llegado a llorar de la emoción de todo lo que se hace a través de la gastronomía y la alimentación. Y lo estamos trabajando en cuatro focos. Uno es cocina joven, otro es comunidad y cultura, otro es salud y otro es medio ambiente. Entonces, todas las personas que están invitadas a dar una charla de 20 minutos es en torno a esos temas. Cómo han trabajado con las comunidades del Valle Sagrado, en el Cusco, en Colombia, cómo trabajan con temas de medio ambiente en el sur de Chile. ¿Cómo están haciendo básicamente patria para poder cambiar temas como alimenticios, gastronómicos, cuidado y permacultura, medio ambiente y más? Y de ahí empezamos con la fiesta que todo el mundo conoce en el Cerro Santa Lucía, que es una fiesta para todas y todos. O sea, cuando uno dice eso a veces suena medio siempre rehusado, pero de verdad aquí están familias con hijos, sin hijos, adultos mayores, parejas, amigos. Entonces hay de todo, hay un popurrí y hay actividades para todos los gustos. Cuando uno entra al Cerro Santa Lucía, que pueden comprar las entradas en Punto Ticket, uno entra al Cerro Santa Lucía y vamos a entrar a la derecha, en la Plaza Neptuno, está Ñamcito y Ñam Senior, donde va a haber actividades todo el día, con talleres, con clases de permacultura, conserva, alimentación sana, cómo relacionarse y empezar a mirar de otra forma estas verduras o frutas imperfectas, entre comillas, etcétera. Sí. Después seguimos subiendo por todo el cerro, por toda la ladera, están todos estos puestos de mercado con el mercado INDAP, con el mercado de la agricultura familiar campesina, porque este es nuestro foco, es poder darle relevancia, y hemos hecho una curatoría de meses para que puedan estar los mejores productos ahí. Entre medio van a haber tres pescadores artesanales, uno que viene de Juan Fernando con unas langostas, Juan Fernández, exquisito. Y seguimos avanzando y hay unos food trucks o carritos de comida con distintas preparaciones y una apuesta bastante buena y sabrosa. Y ahí entre medio está el Ñambar, que son barras con destilados nacionales, que la apuesta de este año ha sido también con destilados nacionales. Hay un sector para viñas de Litata, en especial por los incendios que hubo. Seguimos avanzando y llegamos más arriba, que es la Plaza Caupolicán, que están los puestos. Ya no son los food trucks, no son restaurantes a los cuales les invitamos a ser parte, y pusieron los que se llaman cocinería, que son puestos más grandes, con, por ejemplo, Cazador, que es Mauricio Ayala, que es un gran cocinero de Chiloé, que viene, él hace todo lo que se le ocurra, la mantequilla, la charcutería, y una preparación increíble.
¿Y ahí con mesa y silla?
Hay unas mesas y sillas, pero no por puestos, sino que van a estar distribuidas para que tú te puedas acomodar. Entonces está, por ejemplo, Curacarif, que es bastante famoso. Que
sí.
Sí, es delicioso. Están también los chicos de Guapo Bistró, también Veneno Negro, Siamtai, hay varios, 12 más una parrilla impecable, y va a haber una, un gran escenario de cocina. Van a estar pasando clases de cocina todo el rato, con invitados nacionales, extranjeros, y muchos van a cocinar con productos del mercado para poder darle visibilidad. O sea, yo te podría decir, está lleno de contenido, lleno de actividades, y hay un buen horario. Los niños entran gratis hasta los 9 años.
Niños gratis hasta los 9 años, ¿desde qué hora se puede ir?
hemos repartido en dos bloques, de las 11 de la mañana, o sea, es de las 11 a las 10 de la noche. O sea, hasta las 9 de la noche y a las 10 hay que retirarse.
Wow.
Pero desde las 11 de la mañana a las 3 de la tarde es un horario. Y entre 3 de la tarde y 5 de la tarde no entra nadie. Puede quedarse, todos los que estuvieron entrando temprano pueden quedarse hasta el final, hasta las 9, 10 de la noche que hay que retirarse. Pero entre esos dos horarios no entra nadie porque como es un cerro patrimonial, recordemos que fue fundado Santiago, hay que cuidarlo y no podemos colapsarlo.
Okay.
Y después viene el horario de PM, que es de las 5 a las 9, se puede entrar y se puede estar hasta las 10 de la noche.
Perfecto. Oye, qué bonito hacerlo en el Cerro Santa Lucía, porque está todo últimamente pasando como en el sector muy oriente.
Exacto.
Y es bueno volver al centro de Santiago en un lugar en donde además va a ir recorriendo el cerro, va a ir como subiendo y va a ir descubriendo finalmente todas estas como delicadeces chilenas.
Sí, saborear Chile, aprender, comprender. Por ejemplo, cuando uno pasea por el mercado y están todas las productoras y productores con sus preparaciones, con su orégano de Putre, que viene la señora, es de Putre, la señora que viene con sus quinoa, que la ha cosechado recién. Es que de verdad es una maravilla poder entender, es tan largo Chile y uno, y es un paseo por Chile. Pero además, como dices tú, el recuperar el centro, nunca nosotros nos hemos ido al centro desde hace varios años. Y nuestra apuesta fue seguir ahí. Y también, como estamos hoy día en GAM y mañana también, vamos a seguir después al cerro. Y entre medio, se me olvidó decir que va a haber en Liguria un conversatorio con Janaína Rueda, que es una gran cocinera de Brasil, acerca del tema de género en las cocinas. La igualdad en los congresos gastronómicos, la igualdad dentro de las cocinas, los restaurantes, también con una periodista internacional. Entonces va a estar bien interesante.
¿Cuánto vale la entrada para el Ñam Mercado?
8,000 pesos. Hoy día y mañana es gratis en Nova. Ajá. Y 8,000 pesos. Y los niños hasta 9 años entran gratis.
¿Quiénes son los invitados internacionales este año?
Tenemos a Pía León, que es una gran cocinera del restaurante Colle, pero también central, también Mater Iniciativa. Viene Malena Martínez. Bueno, Pía ha sido elegida la mejor cocinera del mundo también, que es de Perú. Viene Malena Martínez, que es una médica y que está a cargo del proyecto Mater Iniciativa, que eso es como para ir a escucharla de rodillas. Es impactante lo que hace. También viene Calica, Tomás Calica de Michigan, de Argentina. Viene Micha, está también Janaina Rueda, están los chicos de Quiso de Colombia, Carmen Ángel, Sebastián Jiménez y Mauricio López Ancestral, Bolivia. Es un pupurrí latinoamericano.
¿Y los ponentes nacionales?
A ver, entre día y mañana están de Cocina Joven, por ejemplo, Camila Fiol, está de Espantapájaros, un restaurante con sello B, Sebastián Gatica de Guiro. Hay, mira, la parrilla, métanse en niamfestival.cl y la parrilla es súper amplia. Son 24 ponentes, 12 hoy día, 12 mañana, para estar en estas charlas de innovación. Y en la parrilla del Festival de Cocina, son cerca de 50 cocineros que van a pasar por el escenario de cocina.
50 cocineros. Sí. ¿Y esto desde el 25 de abril?
Hoy día y mañana en GAM, Ñam Innova, y desde el 27 al 30 viene el Ñam Mercado, que es esta fiesta gastronómica. Y me olvidé, el sábado y el domingo en Ñamcito van a ser el lanzamiento de dos libros, uno de Pilar Hurtado,
ya,
la receta de la abuela para niñas y niños, y otra, sí, muy bonito, con Natalia Quesada, de la editorial La Bonita Ediciones.
Maravilloso,
sí,
entonces.
¿Qué mucho que hacer.
Sí, mucho que hacer. Partimos desde ya, porque ya saben que entre las 3 y las 5 no se puede entrar al cerro, así que vámonos inmediatamente a este festival que tiene tanta cosa buena para aprender de gastronomía, deleitarnos con los productos exquisitos, poder comprar productos que vienen de todas partes de Chile, aprender, charlas, actividades para los niños, para los grandes, para todos, pasarlo increíble en un cerro tan bonito.
Sí, vayan con su bolsita porque hay muchas cosas que comprar.
Con su bolsita, sí.
Y ahí va todo utilizable. Sí, no, es solamente con tarjeta. Decidimos no tener nada en efectivo, solo con tarjetas, pero nada, la entrada, todo. Y además hay un trabajo súper importante con la municipalidad y con Carabineros de Primera Comisaría para poder dejar a todas y todos tranquilos.
¿Y dónde nos podemos estacionar cerca, Ana?
Hicimos un acuerdo con Saba con el estacionamiento.
Ah,
así que
está ahí.
Exactamente. Y también tenemos metro y también tenemos micro.
Sí.
O sea, pero estacionamiento Saba abajo, hay descuentos.
Buenísimo, ya saben, no hay excusa entonces para ir a pasarlo bien a este festival, a esta décima versión del Festival Ñam que comienza hoy día. Muchísimas gracias, Ana, por todos los
Muchas
tips.
Gracias a ustedes también. Y nos vemos en Ñam.
Nos vemos en Ñam. Y eso sería todo. Nos vamos a Ñam de inmediato. Así que dejen sus cosas, partimos, nos vemos allá y nos encontramos el próximo sábado, como siempre, a la misma hora, aquí en Emprendete. Que estén bien. Un abrazo. Chao, chao.
En Agricultura fue
Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el Banco de las Pymes, Parrotfy ERP, plataforma todo en uno para manufactura y servicios, y Comunidad de Empresas de Enter Empresas.